Es La Mañana de Federico. Es Radio.
De la mañana en Es Radio, en el Palacio de la Ópera de La Coruña. Hoy hacemos aquí un programa especial y hoy sí que hay que escuchar con atención. Si usted no oye bien, si usted está como Mariano anoche, es el momento GAES. GAES. Es más, probablemente hoy Mariano debería pasar aquí mismo, que se van a poder revisar los que vengan a estar con nosotros esta mañana, todos los amigos de La Coruña, que se pueden revisar gratuitamente en GAES. Es el momento en que Mariano haga algo útil por España y antes de irse que se repare el tímpano porque y la zona coclear. Pero hoy va a ser un día de lluvia, lluvias suaves, como eso en Galicia, especialmente en La Coruña, que hace un día precioso, pero va a llover un poquito. Las temperaturas muy agradables. Ahora hay 12 grados, pero no pasarán de 17. En Madrid hay ya 14 grados, camino de 24. La máxima en Córdoba, 30 grados. Y la mínima, pues el pelotón del pasmo llega con Soria, Segovia, León y Ávila. Pero como estos días atrás, 9 grados. Así está. Bien, y vamos ya con los titulares, con Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández, con las noticias del Santander. Ayer se vivió una de las jornadas, después del 23F, la jornada más humillante para los españoles que se ha vivido en las Cortes. Las Cortes son la sede, el templo de la soberanía nacional. Las Cortes representan a la nación española, a los 47 millones de españoles que deberíamos ser libres e iguales ante la ley. No lo somos porque hay una casta política infecta que no nos deja serlo, pero la construcción política española, el régimen constitucional español, el último es el del 78, pero tenemos uno de los primeros del mundo, de 1812, la Constitución de Cádiz, que es la tercera del mundo después de la norteamericana y la francesa de derechos del hombre, la que luego vino, en fin, matizada por la guillotina que no dejó ninguno de los que lo proclamaron. Y ahí está Polonia y España, que fueron las constituciones liberales. La Constitución liberal por excelencia. Buena la Constitución, excepto a la hora de dividir los poderes, que lo hizo bastante mal, porque le dio demasiado poder al legislativo. Bien, pero España tiene un régimen constitucional. El régimen del 78 hace que el Parlamento elija a los presidentes del gobierno. No es una elección directa. España tiene una monarquía parlamentaria, una monarquía constitucional, que opera pues como un garante, como un regulador, para que los partidos no se excedan y tengan que pasar siempre por un cielato superior. Pero es el Parlamento el que elige a los presidentes del gobierno. También el que eventualmente los depone. Hoy puede triunfar o no, todavía depende de cómo gestione la resaca don Mariano Rajoy Brey después del grotesco espectáculo que dio ayer. Nunca, desde que Tejero entró en el Congreso, que fue muy humillante, pero al fin y al cabo era un mastuerzo con una pistola, pero nunca un presidente del gobierno ha hecho una dejación tan clamorosa de sus funciones como ayer Mariano Rajoy. Mientras hablaban a un bolso, que no sé si con mala intención puso la vicetodita, la fracasada del diálogo de Cataluña, en esto ha desembocado la política de Soraya en Cataluña, en que los golpistas echen a Mariano, con Sánchez como ariete, pero no es Sánchez el que echa a Rajoy. Es Rajoy el que echa a Rajoy. Tuvo la oportunidad ayer, y la tiene todavía hoy, de impedir la moción de censura. Como estaba con la ministra de Sanidad, supongo que sabe que con vitamina B se le pueden pasar los efluvios de 8 horas que se tiró el tío comiendo y bebiendo, mientras su escaño en una moción de censura contra él, contra su partido y en cierto modo contra sus votantes, pues hablaban y le hablaban al bolso y aquello era la rechifla, fue una humillación. Pero responde muy bien a la decadencia del personaje y del partido. O sea, si anoche no echaron a Mariano Rajoy, si hoy no echan a Mariano Rajoy, el PP no tiene solución. La gente que le rodea no tiene solución. Le aplaudieron en lugar de obligarle a dimitir, con lo cual se habría acabado la moción. Es más, todavía hoy puede dimitir. Hay una gran confusión sobre lo que puede pasar si Mariano dimite. Ayer en una rueda de prensa, porque como no se tenía, pues tuvo que salir Cospedal, que se tiene muy bien, a decir que no podía decir nada. Espectáculo verdaderamente lamentable. Es una persona muy valiosa, muy capaz, hombre, es antipática, pero bueno, pues que es Cospedal, o sea, mujerón imponente, habla muy bien, poco borde, pero brillante. Tiene churas de presidenta. O por lo menos es una gran ministra de Defensa, donde lo está haciendo muy bien. Tuvo que salir a decir que no podía decir nada, hablar en nombre de Mariano, que no podía hablar, y ella tampoco. Porque la mudez de Mariano, su artritis conceptual, su arteriosclerosis ideológica, la ha contagiado a todo el grupo dirigente. Si hoy Mariano dimite, lo que sucede es que la moción decae y hay que ir a una sesión de investidura. Y no es lo mismo, pero ni mucho menos, votar todos contra Rajoy, que es muy sencillo, sobre todo cuando no está, porque está dándole al Johnny Walker en el antiguo Club 31, 8 horas. 8 horas. Es que vamos, yo es que cuando lo digo no me lo puedo creer. Y eso que he visto a Mariano en condiciones, pero desde luego lo de ayer fue una humillación total. Si hay que ir a una moción de censura, previo paso por la zarzuela, consulta con los candidatos, el calentón de ayer se pasa. El Partido Popular tiene que ir cuanto antes a un congreso para echar a Mariano y a toda su pandilla, pero echarlos a todos, a todos. Porque los responsables de que ayer no dimitiera Mariano son los que le rodean, que viven en un estado de terror, pánico o de complacencia corrupta, lo que ustedes quieran. Pero el problema del PP no es la corrupción. El problema del PP es la línea política y sobre todo la persona de su líder, que ni es líder ni es persona, como demostró ayer. Ayer demostró que no es líder y como ciudadano que no es persona. Eso no se le hace a la nación española. Lo que hizo no se hace. Eso de dejarnos con el bolso de Soraya es una humillación que no prescribirá jamás. Pero si fuéramos a esa situación, deseo que con la ayuda de la vitamina B12 hoy se reponga y sea capaz de tener el último gesto digno, ya que no lo tuvo ayer. Ayer hubiera sido más eficaz. Se lo dijo, además, los 5 minutos en que estuvo bien Pedro Sánchez. Luego ya se dedicó a dar coces y parecía la mula Francis. Pero los 5 primeros minutos le habían escrito muy bien. Dijo, si dimite, te cae la moción. En ese momento se levanta y dice, venga, de acuerdo, no discutamos, no meta usted a la ETA en el gobierno, que ya es lo que nos faltaba. Y se acaba la moción. Pero todavía hoy esto obligaría a ir a una investidura. Y una investidura, negociar una investidura, no es lo mismo que una moción de censura, que es aquí te pillo, aquí te mato. Qué inteligente Rajoy. Decía, mira cómo ha adelantado. Al adelantarla, y además al hacerla tan rápido, en 1.5 días, ¿qué es lo que hizo? Pues ponerse la soga al cuello y después tirarse. Es que es muy inteligente Rajoy, se lo dicen todos los que le rodean. Ayer, además de una villanía y una bajeza intolerable, demostró que además, cuando quiere, puede ser más tonto que nadie. Por la mañana tuvo un momento hasta las 2, hasta la 1:30, en que estuvo brillante. Pero claro, ganarle a Pedro Sánchez, que balbucea, cuando no le dan un buen papel, no sabe lo que decir más que, bueno, dar coces verbales. Pero estuvo bien. Amigo, en cuanto le dijeron, porque el tío se lo creía, que el PNV le había traicionado, el PNV ha traicionado a todo el mundo desde que se fundó. Por lo visto, el único que no lo sabe, como no sabe nada de historia de España, es Mariano Rajoy. Pero una vez que lo supo, en lugar de ir allí y decir, bueno, vamos a dificultar todo lo posible la llegada de un gobierno, de un desgobierno, de 23 partidos, 23, de los cuales solo uno, el PSOE, defiende la Constitución a veces, porque otras veces no. En Cataluña, por ejemplo, no la defiende. En Cataluña promovió la manifestación Montilla, el charnego renegado, una manifestación contra el Tribunal Constitucional porque recortaba un poquito del estatuto golpista de Cataluña. Después del golpe de Estado, entre Mariano y Soraya, al final decidió no combatirlo. Bueno, pues ayer los golpistas lo echaron. El mascarón de prueba es Sánchez. Pero, repito, no es lo mismo ir a una sesión de investidura donde cada partido tiene que ir justificando por qué apoya al candidato Y yo quiero saber por qué la ETA apoya a Sánchez. Yo quiero ver a los de la Esquerra diciendo apoyamos a Sánchez por esto, uno por uno. Porque es que a lo mejor así algunos no lo apoyan. Y si lo apoyan, toda España ha visto la clase de gentuza que entra en el gobierno. Ayer entraron a mogollón por la puerta de atrás. Hay que obligarles a entrar de uno en uno y por la puerta de adelante. Si fuera con el carné en la boca, mejor. Pero, en fin, repito, lo peor de ayer, el desprecio de esta castuza política por los ciudadanos a los que representan, pero básicamente a los que desprecian. Espero que Mariano Rajoy vaya hoy, dimita y no vuelva nunca más, pero nunca más a la vida política. Un tío que se tira 8 horas comiendo y bebiendo mientras se debate una moción de censura no merece estar ni en el Parlamento, ni en la vida pública y en la vida privada, allá la familia, que menudo regalito. Bien, vamos a contarles lo que va a pasar hoy mismo, dentro de menos de 2 horas.
Hemos unido la inteligencia humana y la inteligencia digital en una plataforma de inversión que hace fácil lo difícil. Con Sofía puedes invertir en fondos de inversión, planes de pensiones y acciones. Por fin, cualquier ahorrador puede convertirse en un buen inversor. Digilosofía, la filosofía digital del Santander.
A las 9 de la mañana se reanuda la sesión parlamentaria con las intervenciones de Partido Popular y Partido Socialista. Si todo marcha como está previsto, hacia las 2 de la tarde tendrá lugar la votación que hará presidente a Pedro Sánchez con los votos a favor de PSOE, Podemos, Esquerra, PDeCAT, Bildu y PNV. 180 escaños que harán posible que por primera vez en la historia salga adelante una moción de censura a un presidente del gobierno. Sánchez gobernará con 84 diputados, no alcanza ni el 25% de representantes de la Cámara y lo hará de forma inmediata. Una vez salga adelante la moción, Ana Pastor se lo comunicará al rey, que firmará su nombramiento para ser publicado en el BOE.
A partir de ese momento, Pedro Sánchez estará en disposición de nombrar a su gobierno un ejecutivo que gobernará con los presupuestos de Rajoy que los socialistas rechazaron y sin una fecha en el calendario para la convocatoria electoral. Aún es pronto para saber si Sánchez integrará en su gobierno a miembros de las fuerzas que le apoyan, como ya le ha pedido Pablo Iglesias, pero a lo largo de sus intervenciones quedaban claras cuáles serán sus prioridades: Cataluña y la agenda vasca. Las fuerzas independentistas tampoco perdían el tiempo. Escuchamos a Sánchez junto con los independentistas Campuzano y Pascal.
Vamos a dialogar con todos y cada uno de los gobiernos autonómicos. Por eso, señorías, el cuarto objetivo de nuestro programa de estabilidad consistirá en restablecer los puentes con todas y cada una de las comunidades autónomas y sentar las bases que nos permitan normalizar las relaciones e iniciar el diálogo entre el Gobierno de España y el nuevo Gobierno de Cataluña.
Esta moción de censura es la expresión que en España no se puede gobernar contra Cataluña, que quien gobierna contra Cataluña termina perdiendo la confianza de las instituciones y de la sociedad en su conjunto. Hoy Cataluña ha sido de nuevo un actor decisivo en el cambio político en España.
Creo que es de normalidad democrática, ¿no?, que puedan estar pues en casa, porque todos los delitos de los que se le acusan pues queda claro que no tienen ningún fundamento. Esto es válido para la gente que está en prisión, pero también es válido para la gente que está ahora mismo en el exilio, que son mucha gente, y creo que los tenemos que defender.
Se llama esta tía exilio haber huido de la justicia. Dan un golpe de Estado y presumen de él. Lo que se vio ayer es el triunfo del golpe de Estado. Por la cobardía infecta, acompañada por Sánchez y por Iceta, naturalmente, por la cobardía miserable de Mariano Rajoy, de Soraya y de todo su gobierno, especialmente el Ministerio del Interior pasado y presente. Había que disolver los mozos de escuadra. Hay que disolver los mozos de escuadra. Y cuando hay un gobierno de España, lo primero que tiene que hacer es disolver los mozos de escuadra. Lo segundo, cerrar TV3. Y lo tercero, desmontar la Generalidad golpista. La Generalidad, que es una parte, la que representa el Estado español en Cataluña, ha dado un golpe de Estado con fondos de todos los españoles, pagados por Montoro, a quien hay que procesar por alta traición, que es el que les ha dado el dinero. Pero ya los ven, no se puede gobernar contra Cataluña. Cataluña es ellos, que representan menos de la mitad de Cataluña. Es una dictadura, es un despotismo el que se afirma chuleando a todos los españoles, porque un sujeto que no tiene más que ambición, que tiene la cabeza vacía y que ayer demostró que es todavía más zafio que Ábalos y Rafa Hernando juntos, el discurso que le atizó Albert Rivera, Bueno, sirvió para que Albert Rivera quedara estupendamente, pero quedó como un sujeto de lo peor, pero de lo peor. Un falsario, embustero, rencoroso y que quiere entenderse con los golpistas para estar en el gobierno el tiempo que pueda, hasta el último día. Decimos que Rajoy ha apurado, desde luego hasta las heces, la copa de la derrota. Este se bebe el cáliz. Este, vamos, hasta el último día muerde el cáliz con tal de no soltarlo. Pero lo fundamental, este es un gobierno para consagrar el golpe de Estado en Cataluña y cargarse el régimen constitucional español. Por eso conviene que la opinión pública tenga tiempo de ver a lo largo de una sesión de investidura la catadura del personaje y de sus apoyos. Porque dentro de menos de un año hay elecciones europeas, circunscripción nacional, municipales y autonómicas. Y es la primera ocasión que tenemos de darles una patada en el tafanario a los golpistas y a sus cómplices. Y que el Partido Popular se empiece a reconstruir. El Partido Popular es la organización, sigue siendo la organización más capacitada para llevar los asuntos públicos en España. Y, por supuesto, lecciones de ética no le puede dar ni la banda de Ali Puyol ni la banda de Ali Ere. Ya, pero vamos, o sea, el PSOE dando clases de lucha contra la corrupción. Será para que no los pillen. Pero la verdad, ¿cómo se levantará hoy Mariano, si es que se levanta? Nunca el gobierno de España, nunca el partido más votado de España ha estado en manos de alguien tan irresponsable, tan lamentable, tan hirientemente ofensivo para sus propios votantes y para los que alguna vez hemos votado al Partido Popular, no porque estuviera Rajoy, sino porque era el Partido Popular, la formación política más importante y menos mala que hemos tenido en los 40 años de democracia. Pues allá estaba el tío, a las 10:10 de la noche, saliendo, ayudado por su... mientras le conducían, porque no veía. No, por ahí no, presidente, por el otro lado. Sonreía y tenía un problema muy serio con la vertical. Es una vergüenza.
A las 10 de la noche, Mariano Rajoy abandonaba un restaurante cercano al Congreso de los Diputados, donde permaneció durante 8 horas, acompañado de buena parte de su gobierno. Su ausencia durante toda la tarde en el Congreso disparó todas las alarmas sobre su inminente dimisión. En su partido eran incapaces de dar una explicación. La encargada de parar los comentarios, María Dolores de Cospedal, que a media tarde descartaba esta salida y apuntaba a rumores interesados difundidos desde Ciudadanos. El propio José Manuel Villegas, portavoz de la formación naranja, insistía en esa salida para Rajoy y su gobierno. Dentro del hemiciclo, el bolso de Sáenz de Santa María ocupaba el escaño del presidente.
A quienes están extendiendo ese rumor, yo les pido que dejen de hacerlo porque suena demasiado a que lo que quieren es tapar la vergüenza de haber provocado una situación como la que vamos a vivir en nuestro país con un gobierno que no sabemos a qué responde ni no sabemos en qué pacto se fundamenta que puede ser que tengamos a partir del día de mañana.
Ese llamamiento al señor Rajoy a que haga en estas horas, actúe, aunque sea mal, que le dé una salida. Él podía haber evitado esta situación convocando elecciones en su momento, no lo ha hecho, pero ahora, aunque sea tarde, que actúe, que presente su dimisión.
¡Presidente!
¡Presidente! ¿Va a seguir liderando la oposición? ¿Va a seguir liderando la oposición del Congreso?
¿Cómo se encuentra el señor Rajoy?
Inaceptable. Que el escaño del presidente del gobierno esté ocupado por un bolso.
En su caso sería por una bolsa, la de Venezuela. Pero realmente ayer quedó consagrado como único líder de la oposición por deserción del titular Albert Rivera. Debo decir que lo hizo bien y que estuvo más educado que Mariano Rajoy. Porque hay maneras de irse, por ejemplo la de Zidane. Y luego hay maneras de largarse, por ejemplo la de Rajoy.
Ciudadanos, el partido ganador de las elecciones generales, según casi todas las encuestas, afronta un nuevo escenario sin comicios a la vista. Albert Rivera se convirtió ayer en el blanco de todas las críticas. Especialmente duro en el debate fue con Pedro Sánchez, al que acusó de legitimar a aquellos que quieren destruir España. El socialista le acusó de hacer un discurso incendiario.
No me ha quedado claro lo que va a votar. No sé si va a votar sí o no a la moción de censura, si se va a abstener. Es que con su discurso incendiario en la crisis territorial, lo que está haciendo precisamente
es provocar más desafección, polarizar a las sociedades y no asumir ningún coste político.
Usted hoy va a legitimar que lo que aquellos señores han intentado romper nuestro país, los que han intentado hacer extranjeros a nuestras familias en nuestra tierra, los que a sus concejales y a los míos y a los del Partido Popular y otros han acosado y han señalado, esos hoy sean los socios de gobierno de España.
Bueno, esta es la cuestión de fondo. Hay momentos cuando ahueca la voz que es como un mozo de mulas, le falta arrear a la roncera. ¡Roncero! O sea, le sale una voz como de la cuadra, vamos, qué elemento, Dios santo. Ahora, ¿cómo se daba el pico con Pablo Iglesias? Con el que lo intentó hacer presidente, con el que lo pudo hacer presidente, bueno, a coces, como lo han oído, con esa voz que parece, ya digo, que viene del fondo de la zona de las mulas. Y en cambio, con el golpista, con el amigo de los regímenes asesinos de Venezuela, de Cuba, de Irán, el que impidió que fuera presidente del gobierno, ¿cómo se daba el piquito?
La química se percibió entre Sánchez e Iglesias en varios momentos de la sesión. El tono del debate fue sereno, amable y conciliador entre ambos líderes. El podemita criticaba la ausencia de Rajoy, llamaba fascista a Rivera y a Sánchez le decía que está llamado a cambiar el orden mundial. El socialista se contenía en su respuesta.
Y usted tiene la oportunidad de ser una referencia mundial en uno de los países más importantes de la Unión Europea para plantear una política distinta. Hemos trabajado ya juntos en comunidades autónomas y nos va bien. Hemos trabajado juntos en ayuntamientos y nos va bien. Usted ha dicho que tenemos que ir a elecciones generales. Yo le diría que lo que tenemos que hacer es ganar juntos las próximas elecciones generales.
Creo que tenemos una enorme responsabilidad, sobre todo su grupo parlamentario y el mío, de materializar una esperanza que ha empezado a vislumbrarse para buena parte de la ciudadanía española. Lo tenemos que hacer con mucha humildad y con muchísimas dosis de realismo. Sí, le agradezco, señor Iglesias, de verdad el tono, la postura, la generosidad también de apostar por esta moción de censura, por la candidatura que propone el Partido Socialista, sin haber negociado nada.
Yo le quiero pedir disculpas también si muchas veces no he sido capaz de trabajar con usted de manera más eficaz y quizás si lo hubiera sido nos podríamos haber ahorrado ciertas cosas.
Bueno, no, fue eficaz. Cuando dijo que era el partido del Gal y la Cal Viva, fue muy eficaz. Cuando dijo que era el partido del crimen de Estado y de la corrupción, fue eficaz. De hecho, fue cuando impidió que fuera presidente del gobierno por las buenas, por lo legal, no mediante esta moción amañada aprovechando la deserción del desertor Mariano Rajoy. ¡Qué vergüenza! Yo he votado muchos años al Partido Popular. Hasta 2008 he votado dos veces a Mariano Rajoy. Desde 2008 supe que Mariano Rajoy iba a destruir el Partido Popular y lo dije. Nunca me ha creído mal y yo a él en persona, bueno, desde ayer ya no le perdono el comportamiento. Pero por alguna razón siempre nos hemos caído bien. No es una cosa rara, pero sucede. Entre animalitos distintos, pues a veces te llevas bien. Ahora, para todos los que hemos votado al PP, para todos los que han acompañado al PP desde 1990, cuando lo refunda Aznar en Sevilla, el 1 de abril de 1990. La llegada al poder, lo que hemos pasado las de Caín y sobre todo las de Abel, aguantando a los socialistas, luego al propio Aznar endiosado, después a Zapatero, ahora a Mariano, a Perecita, a Carmen, por favor, Carmen era la que ayer le servía las copas. Claro, con esa gente que en lugar de decirte, presidente, tienes que estar en tu escaño sereno, otra presidente. Bueno, pues hemos llegado a lo que hemos llegado. Es una vergüenza para todo lo que supone el Partido Popular en 28 años de existencia. Es una absoluta vergüenza. Yo no sé cómo no se atreve, cómo se atreve la gente incluso a dirigirle la palabra que no sea presidente. ¿Has puesto ya tu dimisión por escrito? Es una ofensa a los votantes. Le quedan 5 millones de votantes al Partido Popular. Es fundamental para reconstruir el espacio de centro-derecha y ganarle a la izquierda y a los separatistas las elecciones. Que con Ciudadanos y el PP, y Vox, y UPyD, se les puede ganar. Pero hay que empezar ya. Hay que empezar por echar esta basura. Bueno, hay que echarla. Es que ya se ha ido.
Hemos unido la inteligencia humana y la inteligencia digital en una plataforma de inversión que hace fácil lo difícil. Con Sofía puedes invertir en fondos de inversión, planes de pensiones y acciones. Por fin, cualquier ahorrador puede convertirse en un buen inversor. Digilo Sofía, la filosofía digital del Santander.
Bueno, hay que subirse, Vanessa, al tren de la noticia de Renfe.
Descubre la clase Turista Plus, otra forma de viajar en AVE con mayor comodidad y por menos de lo que imaginas. Busca tu billete para viajar a tu destino favorito este verano y benefíciate de descuentos de hasta el 70% con las tarifas promo, ida y vuelta, familia numerosa, tarjeta dorada o carné joven. Información y venta en renfe.com o en el 912-320-320.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Es la mañana de Federico. Es radio.
A ver, Silvia, ¿cómo está en estos momentos el tráfico?
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Pues mira, estamos en La Coruña. He de decirte que ahora mismo aquí la tranquilidad es absoluta en las carreteras.
¿Cómo está la playa?
Es preciosa.
Es maravillosa.
¿Cómo amanecía?
Y al fondo la Torre de Hércules, símbolo de nuestra civilización dos veces milenaria. Y ayer arrastrada por el Johnny Walker.
Y patrimonio de la humanidad también, Federico.
No hay tanto.
Bueno, decimos, en Coruña, muy bien, se circula con mucha fluidez, pero en Madrid no. Vemos la tónica habitual, tráfico lento en el Paseo de las Delicias, también en el Paseo del Prado, Gran Vía, en la calle José Abascal y en la M30, tanto a su paso por las ventas como en el acceso desde la carretera de Toledo. Si te parece, vamos a comprobar ahora con la DGT cómo se circula por el resto de las carreteras del país. Patricia Arriaga, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. A esta hora estrenamos el mes de junio con tráfico lento para acceder a Madrid por las retenciones habituales, especialmente complicada la M40 entre Vallecas y Coslada, sentido A2, y Pozuelo hacia los túneles del Pardo, en sentido A1. En Barcelona, una colisión en la Nacional 2A obliga al corte de la vía en Martorell hacia el enlace con la A2. También tráfico lento en la ronda B10 y B20 hacia Nudo Llobregat y en la C58 en San Quirze del Vallès hacia la ciudad condal. Además, en el día de hoy, precaución por posibles tormentas en gran parte del país. Ya saben, con lluvia, moderen la velocidad y especialmente prudencia al volante.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en La Coruña, aquí en este programa especial en el Palacio de la Ópera, y vamos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández a retomar lo que les venimos contando después de la luctuosa jornada de ayer, que hoy puede ser ya de ir directamente a la fosa, como en aquella versión de Ubu President que hizo Boadella, en que todos los de Pujol, que habían ido con los maletines a Suiza, con el dinero robado, empezaba a llover, solo tenían un paraguas y estaban en la tumba de Pau Casals para fingir que eran heroicos resistentes, se iban pegando al paraguas, empezó a llover, se juntaron y en un momento, catapumba, se caen todos a la fosa. Bueno, pues hoy el Partido Popular tiene que decidir si se va a la fosa con Rajoy o sale de la fosa, intenta salir de la fosa basándose en los 100.000 o 200.000 militantes que tiene en toda España, la inmensa mayoría valiosos y gente honrada. Pero ayer la secretaria general le tocó hacer el paripé de decir la novia no ha venido a la boda porque está indispuesta. Hizo lo que pudo, pero es que aquello no había por dónde cogerlo. María Dolores de Cospedal.
María Dolores de Cospedal, en su intervención ante los medios para asegurar que Mariano Rajoy no dimitiría, garantizó que el todavía presidente del Gobierno estará hoy en las votaciones. Soraya Sáez de Santa María, al finalizar la sesión, era preguntada por sus temores. Iglesias pedía gobernar.
¿Qué es lo que más temen de un futuro gobierno de Pedro Sánchez?
Pues mire, casi me haga la pregunta a la inversa. ¿Qué es lo que no tememos de un futuro gobierno de Pedro Sánchez?
Bueno, pues lo ha puesto usted con la Sexta. Usted, doña Soraya Sáenz de Santa María, usted creó ilegalmente, claro, con Mariano detrás, a Tres Media la Sexta. Usted ha creado la máquina de liquidar gente del Partido Popular. Usted, o sea, su María Pico, llamaba a las televisiones para montar la detención de rato como si fuera un delincuente y lo estuvieran metiendo con la cabeza en el coche. Y era mentira, eran los tíos de aduana de su sicario Montoro. Usted es la máxima responsable de las fechorías, de los atropellos que ha padecido el PP. Es usted, usted, que encima pretende suceder a Mariano Rajoy. Si lo que quieren es que votemos a Ciudadanos, qué duda cabe que este es el camino. Pero esta es como Mariano, ni siente ni padece. Y entonces ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar con Rajoy y con el PP repito, hoy mismo, esta mañana.
El futuro de Mariano Rajoy y del PP está por decidir. Muchos en la formación dan por hecho que el presidente del gobierno se mantendrá en la oposición. Lo que parece claro es que el PP teme una guerra interna por el liderazgo desde que se convocase la moción de censura. El partido no ha convocado a ninguno de sus órganos internos. En las últimas horas se han vuelto a poner sobre la mesa los nombres de Sáenz de Santamaría y de Feijóo, que ayer mismo reiteraba su compromiso con los gallegos hasta 2020 y aclaraba que no tiene ningún interés en figurar.
Creo que eso es malo para los galegos, pero non está na miña man garantir que os galegos non vamos a entrar nun escenario de inestabilidade política, inestabilidade institucional, con partidos que perden as eleccións e chegan o goberno, e con dúas presidencias do goberno que de momento esa nunca existiron.
Bien, hoy teníamos una entrevista con Feijóo, que ayer llamó, que entendiera que en estas circunstancias no podía hablar. Claro, si no habla el jefe, ¿cómo va a hablar él? Si no sabe si va a ser jefe, no va a ser jefe, ¿qué va a pasar? Lo único que Feijóo, que ha hecho una administración excelente de la Junta de Galicia, que es una de las zonas más envejecidas y más caras de mantener en materia asistencial de España, si no la que más, es la cuestión lingüística. O el Partido Popular, incluida Galicia, entiende que no se puede aceptar de ninguna manera que el español sea arrinconado en ningún sitio de España, o acabará perdiendo el poder y la vergüenza. Ayer perdió la vergüenza, pero además acabará perdiendo el poder, y el único que le queda, que haya ganado por su propio mérito, por mayoría absoluta, es Galicia. No tiene ningún sitio más, ni una comunidad autónoma, ni un gran ayuntamiento, nada. Donde está es por caridad de Ciudadanos. El único sitio que ha ganado el PP, que ha ganado Feijóo, es Galicia. Pero, repito, el único problema, el único pero de verdad en Galicia, como en toda España, porque ha calcado exactamente el modelo de Zaplana en Valencia, es la cuestión lingüística. De ninguna manera se puede tolerar que en la educación esté en manos de los separatistas. Lo está. No es que lo esté aquí, lo está en todas partes. Y esto es responsabilidad del Partido Popular. Se puede enmendar, pero hay que intentar luchar. En el Partido Socialista baten palmas con las orejas. Ya veremos si fuéramos a una sesión de investidura, es decir, si Mariano Rajoy tuviera la decencia de dimitir hoy, de cayera la moción y tuviéramos que ir a una investidura de verdad, ya veríamos lo que decía Fernández Vara de los socios de gobierno con los que quiere llegar al poder.
Guillermo Fernández Vara ha escrito en su cuenta de Twitter que España tiene la oportunidad de iniciar una nueva etapa. Pedro Sánchez es nuestra esperanza, ha añadido el líder de los socialistas extremeños. La esperanza expuesto de muchos españoles y españolas que creen que las cosas, dice, pueden ser de otra manera. Susana Díaz, de momento, no se ha pronunciado.
Bien, la cuestión fundamental. El Partido Socialista tiene el derecho, casi diría la obligación, de intentar llegar al poder. No así. No así. O sea, no mediante el golpe de Estado catalán amplificado a escala nacional. No con los etarras, no con los separatistas, no con la Esquerra, no con los de Arran, no con la CUP, no con el gobierno golpista de Cataluña. Le ha faltado tiempo a Mariano Rajoy. Su último servicio a España ha sido salir huyendo legalmente de Cataluña, cobardemente, dejando un gobierno nazi. Como recordó ayer Rivera varias veces, y nadie le hizo eco, porque no estaba el presidente, estaba el bolso. ¿La bolsa estará en otro sitio o no? Yo no creo en la falta de honradez personal de Mariano Rajoy. Lo que creo es que no tiene vergüenza. Si tuviera vergüenza, hoy dimitiría y iría a su casa. Porque hay cosas, esto es como lo de los tarros de crema de Cristina Cifuentes. No valen nada, pero después de esas imágenes, tú no puedes salir a la calle. Después de las imágenes de Mariano Rajoy, anoche, después de 8 horas amorrado allí al espíritu, bueno, pues no puede ser. No puede ser, de ninguna manera, o sea, no puede ser. Hoy a su casa. Pero el problema de fondo, insisto, es que no es lo mismo que hoy sea presidente mediante una especie de golpe de todos contra Rajoy que ir a una sesión de investidura en los que tenemos que ver a los etarras diciendo por qué votan a Pedro Sánchez. Tenemos que ver a los del PNV diciendo qué les ha dado Pedro Sánchez. Hay que ver a los golpistas catalanes diciendo que Pedro Sánchez les ha asegurado tal cosa. No es lo mismo, porque esa investidura sería el primer acto de las elecciones del año que viene, probablemente de las generales. Y a lo mejor no salía la investidura, por lo menos hay que intentarlo. En fin, lo malo, la verdad, es que encima se fue ayer Zinedine Zidane. Qué manera, qué cosa tan distinta. Y hay una cosa en Italia donde el presidente de la República... Yo sé que a la gente no le gusta oír hablar de la masonería porque piensa que hay cosas... conspiraciones. Hombre, claro que hay conspiraciones. Mira, si no es una conspiración el 11M. Pero en el acuerdo de gobierno de un partido despreciablemente fascistoide como La Liga y un partido despreciablemente comunistoide como Cinco Estrellas, hay un punto que no había nunca hace siglo y medio en Europa. No entrará ningún masón en el gobierno. Esto demuestra hasta qué punto las sociedades secretas, no solo en Rusia, están empezando a actuar a modo mafioso en Italia. En Italia, el presidente de la República, que ha dado un golpe de Estado contra el Parlamento, ayer dio marcha atrás y parece que está dispuesto a aceptar que el Parlamento, votado por los italianos, pueda designar presidente del gobierno. El Parlamento italiano, o sea, no el alemán.
La Liga y el Movimiento 5 Estrellas cierran un nuevo acuerdo de gobierno con Giuseppe Conte como primer ministro y Di Maio y Salvini como vicepresidentes del gobierno. Ambos llegan a este consenso tras tomar en consideración la exigencia del presidente Mattarella y retiran al eurófobo Savona como ministro de Economía.
Pero, repito, la cuestión fundamental es que el presidente de la República no puede enmendarle la plana a la mayoría absoluta del Parlamento. En un artículo disparatado... En el diario El Mundo, Jorge de Esteban, siempre respetable, etcétera, publicó una gansada de un calibre que demuestra que todos hay un momento en que tenemos que parar. O sea, que lamentaba que el rey de España no pudiera impedir que el Parlamento formara gobiernos, como en Italia. Pero vamos a ver, ¿qué queremos, volver al despotismo ilustrado, cargarnos la democracia? ¿Y cómo a los déspotas cómo se les echa? De ninguna manera. Pero, ¿se dan cuenta de lo que está pasando en Italia? Es la segunda vez, ya lo hicieron con Monti, que los alemanes quitan al presidente italiano para poner a alguien que al final no es nadie a través del presidente de la República. No puede ser. Me da igual que sea la masonería, que como se diga masonería en alemán, que no sé cómo se dice, luego se lo apuntaré a Germán Terch. Pero, en fin, lo fundamental... ¿Cómo conseguimos que Rajoy nos escuche hoy y presente la dimisión y frene la moción?
Federico, yo no te garantizo que ni siquiera en GAE sean capaces de hacer algo con el presidente, pero podemos intentarlo.
Pero si alguien puede hacer algo...
Es GAES, eso está claro. Que le miren la zona coclear...
Tú dijiste ayer que se veía, lo tenían que guiar porque no oye por aquí. La zona coclear está claramente tupida, yo creo que es el teñido.
Puede ser. Hay que averiguar el número, porque violín no es. Hay que mirar cuál es el...
Es raro, es verdad. Sí. Pero tú viste que le tenían que señalar si iba para el otro lado. Eso es porque no oye bien. O sea, el sentido de la orientación no lo tiene. Eso GAES lo arregla.
Lo arregla. Habría escuchado que ayer también le gritaban dimisión, de camino al coche, presidente.
Bueno, había una señora que le decía presidente, no sé si en sorna o con entusiasmo, porque lo gritaba con tal ferocidad. A lo mejor es que había estado en la mesa. ¿Quién sabe?
Pues,
y nosotros también. Lo mismo el camarero salió a decirle dimisión, dice, el tío nos ha hecho perder toda la tarde.
Ya sabes si pago encima. 902-026-024. En GAES nos van a hacer una revisión gratuita, completa, grandes profesionales. 902-026-024.
¿Te das cuenta, Rubén, por qué yo adoro Galicia, a doña Emilia Pardo Bazán y a Silvia? O sea, ese sentido práctico de saber quién pagó. Eso es lo que nos falta en otros sitios. Pero, en cambio, ahora, como viene... Sigue el frío, pero va a venir el calor. ¿Qué tenemos que hacer?
Ya más de uno le está dando un sofoco estos días.
Bueno, fíjate, Mariano, menudo sofoco llevaba anoche.
Porque llega el verano y el aire acondicionado de Toshiba enfría tu casa en silencio con el mayor ahorro de energía y protegiendo tu bolsillo. Si necesitas encontrar la mejor solución en climatización, escribe Quiero un Toshiba en tu navegador y te enviaremos un profesional para darte la mejor solución de aire acondicionado para tu vivienda o negocio, porque todos quieren ser Toshiba.
Pues nada, una pausita y nos vamos a la prensa económica, que es como irse a las esquelas del ABC.
Es la mañana. Es radio.